Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Un Rosario Radio, donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Sonido.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy pues vamos a retomar un poco aquellos programas de nuestros inicios y hablaremos de un tema muy interesante que es los lugares relacionados con la literatura. Profesor Cobos, ¿cómo está el día de hoy y qué nos trae?
Bueno, muchas gracias, Diego. Cordial saludo para usted, para todos nuestros oyentes que nos acompañan cada jueves en esta serie de cultura. Muy contento de estar acá en este programa que nos brinda la Universidad del Rosario. Y hoy les quiero compartir un poco de muchas ciudades, pero que las podríamos agrupar todas en algo que denominaríamos Macondo, ¿no? Macondo, y pues a través de los ojos de Gabo, de nuestro gran premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Hablaré de él y las ciudades por las que vivió. Hablaré pues de algunas de esas anécdotas que vivió en esas ciudades y a través de sus obras cómo se reflejan. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co. Aquí también aprovecho para saludar a la profesora Luz Elena, que creo que se acaba de conectar también. De pronto también a la profesora Eliana, que sé que nos está escuchando en este momento. También un abrazo para ella, para el profesor Rodrigo y para Nelson, para todos aquellos que hacen posible este serie cultural cada jueves. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Y sí, y pues durante algunos programas vamos a tener la colaboración de nuevo de la profesora Eliana, quien nos estará enviando notas y de pronto tal vez en algún momento se pueda conectar en vivo. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Cordial saludo, Diego. ¿Me escucha?
Sí, señora.
Cordial saludo, Diego, al profesor Sebastián Cobos y a los ciberoyentes y a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Bueno, hoy les quiero hablar algo acerca del río Magdalena y el amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y relacionando un poco con lo que ha dicho el profesor Cobos y la profesora Luz Elena, aquí está el saludo que nos envía la profesora Eliana.
Buenos días para todos los ciberoyentes del Se Lee Cultural. Un honor para mí regresar a estos micrófonos de Ubre Radio. Un saludo para todos mis compañeros en estudio. Hoy mi intervención se titula Lugares imaginarios y literatura, su huella en el lector. No olviden escribirme a eliana.ortizc@rosario.edu.co.
Gracias, profesora Eliana. Y junto a la profesora Eliana, como siempre y es costumbre, este es el saludo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Un cálido saludo para nuestra ciberaudiencia que se une para acompañarnos en una emisión más del Se Lee Cultural. Un saludo para mis colegas Elena, Sebastián, Diego, para el control maestro, el señor Nelson Duarte. Hoy nos deleitaremos con los lugares de la literatura. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. Recuerden que a través de la aplicación Casa UR pueden agendar su cita diferenciada o voluntaria con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Bienvenidos.
Sonido.
Gracias, maestro Rodrigo. Bueno, entonces pues el tema de hoy ya está claro, pues creo también que nos vamos a ir un poco hacia el lado macondiano por las intervenciones del profesor Cobos, la profesora Luz Elena y por la nota que nos envió la profesora Liana, y quien nos va a mostrar otra cara va a ser el profesor Rodrigo. Esto es Se Lee Cultural y los invitamos a escuchar este programa que se llama Lugares y Literatura.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Escuchando temas que evocan puertos, mares, marineros y demás cosas que ocurren en estos lugares, le damos paso a la profesora Luz Elena. Maestra, su primera intervención.
Gracias, Diego. Bueno, quería comenzar con una reflexión personal, y es la naturaleza, el río, los árboles, digamos, los lugares en general. Siempre nos sorprenden porque no son los mismos, no siempre uno los ve de la misma manera. Con la luz siempre cambian, con la luz siempre cambia el sol, con la luz siempre cambia la montaña, el árbol, el mar, el río, siempre son distintos. Por ejemplo, cuando el mar es muy disidente, el color del agua no siempre cuando uno tiene esa experiencia es el mismo, es distinto el color cuando es alta mar o cuando es baja mar. Decía Heráclito que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Y hablar de la literatura y la naturaleza es muy bello, digamos, es muy habla un poco de esta experiencia, ¿no? De cómo los personajes y cómo los autores de alguna manera dan cuenta de esos cambios. Yo creo que lo que hace un buen escritor tiene que ver con eso, con esa capacidad de transmitir ese cambio, ¿no? Se está hablando del mismo río, pero no siempre es el mismo. Entonces quería como comenzar con esa intervención. Por esta razón, escogí evidentemente el viaje realizado por Florentino Ariza en la novela de Gabriel García Márquez, El amor del tiempo del cólera, ya que en el río, la vida y el amor se encuentran siempre en tránsito. Aquí quería como también comenzar con dos ideas de, digamos, anécdotas de Gabriel García Márquez con respecto al río Magdalena, ya que pues es allí, en este sitio, en donde aparece, en este lugar, en este río, donde transcurre gran parte de la novela, uno de los lugares. Al respecto, Márquez aseguraba lo siguiente: por lo único que quisiera volver a ser niño, escribe Gabriel García Márquez en su artículo, el río de la vida es para viajar otra vez en un buque por el río Magdalena. Quienes no lo hicieron en ellos tiempos, quienes no lo hicieron en aquellos tiempos, no pueden ni siquiera imaginarse cómo era. Gabriel García Márquez dicen que recorrió el río Magdalena en varias veces en su época de estudiante, yendo y viniendo de su internado en Zipaquirá, a más de 2.000 metros por encima de su natal Aracataca. Los viajes en este caso de Gabriel García Márquez fueron narrados en sus memorias Vivir para contarla como una experiencia dichosa, con parrandas interminables a bordo de los buques repletos de estudiantes y con un paisaje inacabable de animales y plantas bordeando en recorrido. Bueno, yo quisiera empezar, digamos, con esta referencia que hace Gabriel García Márquez y de su experiencia, especialmente en el río Magdalena, y más adelante pues quisiera comentarles ya directamente de algunos apartados de la novela Los tiempos del cólera, el amor en los tiempos del cólera.
Muchas gracias, profesora Ariana. Profesor Cobos, su visión.
Bueno, creo que estamos de acuerdo todos en lo como la majestuosidad o la experticia que tiene Gabo para narrar pues las ciudades por donde habitó. En esta novela en especial, El amor en los tiempos del cólera, en donde narra pues esos amores contrariados entre Florentino Ariza y Fermina Daza, que básicamente están inspirados también en la historia de sus padres, ¿no? Si no estoy mal, están inspirados en sus padres. Y él los entrevistó y habló con ellos y como que le contaban versiones distintas, pero él logró con esa, a partir de algo real que sucedió, crear todo este realismo mágico en torno a esa historia de sus padres, ¿no? Y cada novela de Gabo está inspirada como en alguna de sus vivencias. Recordemos todos que él, pues, como decía la profesora Lucerena, como que narra muy efusivamente todas sus vivencias por el río Magdalena. Él nació, pues, en la costa, en pueblos costeros colombianos, como en Aracataca. De hecho, no vivió su infancia ahí. Y como dice la profesora, ya muy joven, también su adolescencia, parte de su adolescencia en el departamento de Sucre, en Sucre. Y de hecho, en esa ciudad de Sucre, frente al Magdalena, esa parte de su adolescencia cuenta también, salen en sus libros, apartados de lo que fue esa adolescencia prematura, esa adolescencia precoz. De hecho, hay una costumbre muy bonita en esos pueblos, no muy, muy bonita, sino muy particular, y es que a los jóvenes en la costa, en esas ciudades, su primera vez, pues los llevan a donde las meretrices, por decirlo de alguna forma, y él, en memoria de mis putas tristes, como que también cuenta eso, ¿no? De que su primera vez fue precisamente con una prostituta. Después él viaja a Bogotá, ¿sí? A hacer su bachillerato, y es aceptado en un liceo en Zipaquirá, y también vive en Bogotá y cuenta sus aventuras en Bogotá y en Zipaquirá, que fue una época de pronto un poco compleja para él, aunque viendo varios reportajes fue bien acogido, pues, por la comunidad costeña que era acá, y a él le tocó vivir, digamos, ese 9 de abril acá en Bogotá. Cuentan también que en esa época estuvo cerca, a 3 cuadras de donde mataron a Jorge Eliezer Gaitán, y él cuenta, pues, de manera muy apresurada cómo vivió esa época de caos en Bogotá, cómo a su hermano le robaron sus instrumentos musicales, el acordeón, la guitarra, en medio de ese caos, de esa turma, de esa chusma enfurecida, cómo vivió esas revueltas. Y lo hice devolverse precisamente a su pueblo natal. En este caso se volvió a Cartagena y luego se volvió a Barranquilla, en donde yo empezó a hacer su carrera como periodista. Pero y fundó, pues, como ese bar de la Cueva, y empezó a vivir otra experiencia más caribeña. Entonces vemos a un Gabo viajero. Podemos acordar acá que es un Gabo viajero y que en cada lugar tiene unas anécdotas y que inspiran sus novelas, ¿no? Entonces, la mayoría de estas novelas están inspiradas en lo que conocemos como Macondo. Y Macondo es muchas cosas. Macondo, pues, a pesar de que Macondo es algo, él lo dice como que es un estado de ánimo, pero nosotros conocemos a Colombia como también Macondo, ¿no? Macondo es esa finca, es esa Banana Republic que vio Gabo desde pequeño en Aracataca. Macondo es esa ciudad mágica donde pasan todos, donde la realidad muchas veces supera la ficción, ¿cierto? Y que inspiró a nuestro Gabo a contar, a describir. Es un gran narrador, a escribir todos sus expedientes. Entonces, creo que mi historia va a narrar en torno a Macondo. Macondo es donde estamos viendo. Si Colombia tuviera otro nombre, sería Macondo. Gracias, Diego.
Gracias, maestro Cobo. Sí, muy bien. Y hay que también aclarar una cosa. Él no funda la cueva ya estaba fundada. Él lo que hace es reunirse ahí con grandes escritores, quienes lo ven a él como un joven muy, muy interesante y muy inteligente, en el sentido de que él supo escuchar durante mucho tiempo, y cuando lo dejaron hablar, se desbordó en toda esa narrativa que él tiene.
Bueno, es que él ha fundado la cueva, no, sino que fue como el centro de grandes
intereses. No, es que la cueva en sí ya existía, sino que, digamos, sí, era un círculo muy cerrado de grandes escritores en donde él entra muy joven, porque, pues sí, es un genio. Ahora vamos a escuchar lo que nos envió el profesor Rodrigo Huertas. La primera intervención.
Muchas gracias. Quiero comenzar por hablarles de las urbes que han sido reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con el galardón a la Ciudad Literaria, distinción que tiene su origen en la Red de Ciudades Creativas, una iniciativa que comenzó en 2004 y que también reconoce a las ciudades en otros ámbitos culturales como el cine, la música, el arte popular y digital, el diseño y la gastronomía. La primera ciudad que recibió el galardón como ciudad literaria fue Edimburgo, Escocia, cuna de escritores de la talla de Walter Scott, quien vivió entre los siglos XVIII y XIX, y los reconocidísimos Arthur Conan Doyle y Robert Louis Stevenson. En esta ciudad se realiza el Festival Internacional del Libro de Edimburgo, el mayor festival del mundo, que se celebra cada agosto por casi 2 semanas. En 2008, Melbourne, Australia, fue reconocida por la UNESCO como la segunda ciudad de la literatura. Se destacan sus más de 300 bibliotecas que la convierten en la urbe de asiduos lectores. Desde ese mismo año, la ciudad de Estados Unidos, Iowa, también mereció el galardón a Ciudad Literaria. Allí se creó el primer máster de escritura creativa en el mundo en 1936. Dos ciudades españolas también han merecido este reconocimiento por parte de la UNESCO, Ciudades Literarias. Se trata de Granada en 2014 y Barcelona en 2015. Por cierto, en Fuente de Vaqueros, una región de Granada, creció el poeta y dramaturgo Federico García Lorca, en esa época de plata de la literatura española. Barcelona, por su parte, inspiró a la UNESCO para que designara el 23 de abril como el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, desde 1995. Y cierro esta intervención contándoles otras ciudades que han sido reconocidas como ciudades literarias: Dublín en Irlanda, Cracovia en Polonia, Heidelberg, Alemania, Praga en República Checa, y por Sudamérica, Montevideo en Uruguay. Muchas gracias.
Gracias, profesor Rodrigo. Muy interesante saber que hay ciudades literarias y que se reconocen más por los libros que por otras cuestiones. Bueno, entonces, como vamos viendo que esto se va dirigiendo hacia Macondo, también nos toca entrar a mirar otro tipo de cuestiones, y es que, digamos, Colombia como tal es un país de libros y de poetas, y es un país que es marcado por la literatura. Y con este pensamiento quiero que viajemos al segundo segmento de este programa, en donde vamos a escuchar una canción propuesta por el profesor Rodrigo Huertas.
Urosario Radio es cultura, se lee cultural.
Bueno, estamos escuchando a los Beach Boys, continuando con esto de la literatura y el mar. Ya después lo cambiaremos un poco. Y antes de que intervengan mis compañeros, quiero que escuchemos lo que nos envía la profesora Liana, que nos va a alimentar un poco más en este universo macondiano en el que nos estamos introduciendo a partir de este programa. Entonces, démosle paso, y de paso la bienvenida de nuevo, ya después de ser mamá y de pasar unos días con sus retoños, a la profesora Eliana.
Lugares imaginarios y literatura, su huella en el lector. Todos los años, la Feria Internacional del Libro, pues como todos sabemos, invita a un país para que despliegue ante los colombianos pues lo mejor de su literatura. Sin embargo, en 2015 el país invitado fue Macondo, en honor a Gabriel García Márquez. Pero en una entrevista con los organizadores de esa feria, se planteaba una interesante pregunta, que es con la que quiero iniciar esta intervención, y es, bueno, ¿cómo puede montarse en uno de los gigantescos pabellones de Corferias un país ficticio que cada colombiano imagina a su manera? Y es que precisamente la tarea no fue reconstruir esa descripción visual de Macondo que quiso plasmar Gabriel García Márquez, sino fue reconstruir de alguna manera el significado que tiene para los lectores este lugar. Frente a esto, en el libro Las ciudades imaginarias en la literatura latinoamericana, de Gisela Ifes, publicado por Beatriz Viterbo, se analiza la relación entre el espacio físico y el espacio social. La autora explora la ciudad latinoamericana desde las complejas maneras en que las ciudades imaginarias reflejan elementos del lugar o el espacio social. Es así como en Macondo, el espacio social que se refleja pues, es el de la costa caribe, sus interacciones sociales, su vegetación, sus ríos, sus ciénagas, etc. Lo que lleva al lector a imaginarse un lugar asociado a sus propios recuerdos. Está hablando de experiencias o vivencias. Y no solo eso, resignifica dicho lugar imaginario en su discurso real. Es decir, cuando ya apropia ese lugar, ya lo puede manejar dentro de su discurso real, o lo puede resignificar dentro de su discurso real, como sucede con lugares como, por ejemplo, Mordor, en El Señor de los Anillos, de Tolkien. Este lugar se utiliza para referirse a un sitio lejano, oscuro y impenetrable. Entonces, por ejemplo, si alguien está en el centro de la ciudad y debe ir a un lugar muy alejado, manifiesta que debo ir a Mordor. O también si va a ir a un lugar poco acogedor, feo, bueno, puede utilizar este mismo enunciado. También encontramos en la literatura lugares que materializan cada nuevo orden social, que se plasma en una realidad física, como es el caso de Comala. Hay dos Comalas, el real y el de Juan Rulfo en su novela Pedro Páramo. Aunque las dos se llamen igual, Rulfo solamente usa la que significa lo que significa el nombre de Comal. Es decir, Comal literalmente significa una paila para cocer tortillas o granos. Y este significado de él él lo utiliza precisamente para crear su Comal imaginario, que es un pueblo de muertos. Entonces, efectivamente, lo que hay allí es que esta última, bueno, hay dos comalas imaginarias, además, ¿no? Dos comalas ficticias. La actual, que es ese pueblo de muertos, y la que los personajes recuerdan, que es un paraíso perdido y añorado de los recuerdos. Esta última tiene que ver con lo que estoy mencionando acerca del orden, del reflejo del orden social, ¿no? Entonces, la reflexión que nos queda es, bueno, ¿cuáles de esas ciudades, lugares específicos de alguna obra literaria, de alguna novela, cuento, recordamos y apropiamos en nuestro discurso?
Gracias, profesora Eliana. Bueno, entonces, como vemos, la profesora Eliana nos hizo un recorrido por estas ciudades que pueden ser imaginarias y pueden ser también a la vez ciudades reales. Y con esto, pues le doy paso a la profesora Luz Helena para que nos siga hablando de esa Macondo, de esos lugares de Gabriel García Márquez, y sobre todo no tanto de Macondo, sino de ese viaje por el Magdalena del cual nos estaba hablando. Maestra.
Bueno, pues yo quisiera, como Florentino Ariza, pasar un mar de amor recorriendo el río Magdalena. Tengo que empezar diciendo que el río Magdalena, antiguamente, pues llamado también Río Grande, es un río que desemboca en el mar Caribe y nace en el departamento del Huila. Es navegable desde Honda hasta la desembocadura y su principal afluente, pues, es el río Cauca. Su cuenca ocupa el 24% del territorio continental del país y atraviesa, pues, los departamentos de Magdalena, Atlántico, bueno, y acá Bolívar, Cesar, Antioquia, Santander y acá Cundinamarca. Bueno, este recorrido es bien interesante para pasar un mal de amor, digo yo. Me lo haría. Bueno, se trata, bueno, en el caso aquí de la novela de Gabriel García Márquez, que publica luego de recibir el premio Nobel de la literatura en 1982, precisamente narra la historia de un amor entre Florentino Ariza y Fermisa Daza. Las descripciones del río Magdalena en la novela se ubican en los capítulos tercero y sexto, los cuales corresponden al auge y al ocaso de la navegación fluvial. En el primer viaje que emprende Florentino, y esto hace parte de la descripción del tercer capítulo, es un viaje medicinal para olvidar a Fermina, quien está a punto de casarse con el soltero más codiciado de la ciudad, el doctor Juvenal Urbino. Al principio, digamos que algo que es muy, muy bonito allí también es cómo en ese tránsito, ¿no? Digamos que, claro, yo creo que en esos bueno, no sé si decirlo así, mal de amor, es un tránsito, ¿no? También esos tránsitos que los cuales todas y todos pasamos. Pues qué bonito pasarlo, bueno, no, qué bonito no. O qué medicinal puede hacerlo, atravesarlo por el río Magdalena. Y él hacía unas descripciones que a continuación voy a leer. Y con esto termino esta intervención. Decía Florentino Ariza: veíamos los caimanes que parecían troncos de árboles en la orilla, en las fauces abiertas, esperando que algo les cayera adentro para comer. Las garzas y en tercer lugar los manatíes. Se veían las muchedumbres de garzas que avanzaban el vuelo asustadas por la estela del buque. Los manatíes que amamantaban a sus crías y gritaban como si cantaran en los playones. Y otra última: los días se hacían más fáciles sentado frente al barandal, viendo a los caimanes inmóviles asoleándose en los playones con los fauces abiertos para atrapar mariposas, viendo bandadas de garzas asustadas que se alzaban de pronto en los pantanos. Bueno, y ahí seguirán las descripciones. Quería dejarles esto, después continúo para finalizar.
Muchas gracias, maestra. Sí, el movimiento ayuda al alma, ¿no? Y no solamente el mal de amor, también el movimiento del cuerpo y viajar cura cualquier mal que uno tenga. Profesor Cubos.
Bueno, a medida que escuchaba a la profesora Lucerena, pues también, pues no solo me acordaba de la novela como tal, sino también la película, ¿no? Sí. Gabo fue también un amante del cine y curiosamente, pues sus películas, ya cuando veamos a Gabo en cine ya no era igual, ¿no? Sus películas no eran tan, como él decía, cañonazo, pues no eran tan populares, pero él hizo mucho cine. De hecho, fue muy, muchas veces guionista, argumentista de muchas películas, pero ya cuando uno ve la película como que se pierde esa magia que narra la profesora Lucerena en su relato de, del río Magdalena, porque algo que tiene el cine es que te da como una, te impone un personaje, te impone un paisaje ya visto, pero en cambio cuando uno lee el libro como que se lo tiene que imaginar y cada quien se lo imagina de forma distinta. Entonces esa es la magia que tiene como los libros de Gabo, que no son tan mágicos ya cuando se llevan al cine, pero sí son mágicos cuando uno los lee, porque cada quien imagina un personaje distinto, un Florentino Daza distinto, ¿cierto? A pesar de las pequeñas atisbos de descripción que nos hace Gabo en sus novelas, cada quien lo imagina de forma diferente y no tan impuesto con el cine. Repito, Gabo era aficionado al cine, le encantaba el cine, pero realmente él decía que la magia estaba en sus libros, la magia verdadera está en los libros porque uno lo tiene que imaginar. Entonces esta obra en particular, y como todas las de Gabo, cobra más vida en la lectura como tal, que viendo la película. Entonces esa es como en primer lugar lo del Magdalena. En segundo lugar, ya hablando de ciudades como tal, Gabo también estuvo en México, nuestro Gabo, Gabriel García Márquez, estuvo en México, llegó en el año 61, promovido por su amigo, iba de visita 15 días, su amigo Carlos Fuentes, le iba a conocer la ciudad transparente de Carlos Fuentes, y le iba como a quedarse unos 15 días, y resultó que se quedó 30 años, allá crió a sus hijos, vivió más, casi que más en México que en Colombia. Curiosamente, allá en México fue acogido, fue respaldado, pues tenía grandes amigos. En México, para los que no saben, él fue en donde escribió 100 años de soledad. Me encanta esa historia de cómo él se encerró en una casa en México, su esposa le acondicionó un cuarto para que nadie lo interrumpiera. Él sabía que estaba maquinando algo grande, no, todavía tenía inseguridades, pero vendió su carro, vendió su refrigeradora, vendió electrodomésticos. Y ya cuando terminó la novela, estaba tan mal de dinero que no tenía ni plata para enviarlo a Argentina. Estaban dos opciones, enviarlo a Argentina o a España, hablando de ciudades literarias. Pues en esa época, años 60, no había tanta editorial en los países, ¿cierto? Y Gabo decidió enviarla a la editorial sudamericana en Argentina y no tenía ni siquiera dinero para enviarla. Enviaron solamente la mitad. Y le llegó a Argentina y después llegó la remesa, pues el cheque con los dólares para que le enviara la otra mitad. Entonces es curioso que nuestro Gabo pues se dio más a conocer en México que en Colombia misma. Gracias, Diego.
Bueno, sí, aclarando también eso, lo que dice el maestro es que digamos en los 60 México se convierte en un lugar, digamos así, en donde podían ir a vivir pensadores sin problema, ¿ya? Carlos Fuentes lo cuenta en varias novelas y allá se reunieron y se reunían de todo tipo de ideologías, y sobre todo aquí fue huyendo en cierta medida de las, llamémoslo así, de los gobiernos de ultraderecha que comenzaron a perseguir sin importar que su tipo de ideología, empezaron a perseguir a todos los artistas, pues porque los consideraban revolucionarios o peligrosos para las buenas costumbres o algo así, y por eso Gabo termina viviendo tantos años.
Como asilándose allá en México. A mí me llama la atención algo, Diego, y aprovecho que mencionas los movimientos políticos. Siento que todos estos escritores han tendido a ser más de izquierda que de derecha, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en eso. A estar más afines con ideas de izquierda. Y que los grandes enemigos de los escritores podrían ser la misma izquierda. No sé qué piensa usted, Diego.
No, es que digamos, en ese sentido como tal, no es que fueran más de izquierda, sino que eran más de porque sí hay escritores de izquierda que son marcados, pero digamos, por ejemplo, Gabriel García Márquez era una persona que más bien fue por su relación con Cuba y un libro que él escribe acerca de unas crónicas que escribe cuando visita los países de la Cortina de Hierro, que lo marcaron como si fuera alguien de izquierda, pero en realidad él nunca en sus novelas aparece una ideología tan marcada por decir que quería mostrar esto de la izquierda. Y la izquierda en sí, la izquierda radical, pues es como la derecha radical, ¿ya? Y tiende a marcar sesgos en los novelistas. Los grandes novelistas como tal, a excepción de Vargas Llosa, que sí, él dice que es derechista, él lo dice en sus libros, ¿ya? Son más neutrales.
De hecho, terminaron de enemigos con Vargas.
Ah, sí, pero eso fue por una cuestión de íntima, por una señorita. Eso no fue por ideas políticas.
Sí, pero también por ahí pelearon por eso. O sea, eso fue lo que conoce la gente. Sí. Pero también hubo su pelea interna.
Sí, entre su pelea ellos. Interna, por eso sí. Bueno, y teniendo en cuenta todo esto, pues escuchemos lo que dice el profesor Rodrigo y después seguimos hablando de estos temas en donde las ciudades nos llevan a las ideas políticas de los escritores.
Muchas gracias. La literatura es el arte de crear mundos posibles en espacios ficticios o en el marco de esos lugares añorados por muchos que hemos podido contemplar la realidad en lugares paradisíacos. Por eso quisiera hablarles del mar en la literatura, uno de los escenarios más vinculados con la aventura, la lucha, el terror e incluso la venganza. En el océano se han librado batallas, persecuciones, naufragios, y ha sido la última morada de grandes navegantes. Ulises tiene que permanecer errante por mucho tiempo y soportar infinidad de tropiezos en el mar antes de regresar al lado de su amada en su natal Ítaca. Es una historia que narra la obra La Odisea. El norteamericano Herman Melville escribió Moby Dick, la historia de la ballena blanca, en 135 capítulos, que hace alusión al poder, a la lucha entre el bien y el mal, entre la razón y la locura, con el mar como uno de los insuperables escenarios de la literatura. El también norteamericano Ernest Hemingway, merecedor del Premio Nobel de Literatura en 1954, publicó 2 años antes El Viejo y el Mar, la historia de Santiago, un viejo pescador de La Habana que busca terminar con una mala racha en su oficio como pescador. En la soledad y mar adentro, empieza a hablar consigo mismo, con sus recuerdos, pero también se trenza en una lucha con un enorme pez, con el que parece darle fin a esa mala racha. Un encuentro que le seguirá dando lecciones. Otras grandes historias que nos da la literatura son El cementerio marino, un poema del francés Paul Valéry, publicada en 1920, que presenta al mar como un objeto parecido a la nada inmutable e inconsciente. En 1870 fue publicada 20.000 leguas de viajes submarinos del francés Julio Verne, una historia que nos lleva a las profundidades del océano. de 1883, La Isla del Tesoro, del ya mencionado Robert Louis Stevenson. De 1904, El Lobo de Mar, del escritor nacido en San Francisco, California, Jack London. Y termino con Relato de un Náufrago, de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Una obra publicada en 1970 y basada en hechos reales. Muchas gracias.
Gracias, maestro Rodrigo. Sí, y escuchando al maestro Rodrigo, pues yo aquí tengo ese libro, el de Moby Dick. Claramente agradezco que me lo hayan obligado a leer, porque ahí aprendí mucho, sobre todo a entender que es un cetáceo, buena palabra. Y también a conocer el mar, es decir, uno puede ir al mar, pero no ve la inmensidad y no ve todo lo que encierra ese universo acuático que, como decía el profesor Rodrigo, se lo puede comer a uno o puede llevarlo a los mejores lugares. Y también recuerdo mucho escritores como Álvaro Mutis, que basan casi toda su obra, sobre todo con su personaje MacLore el Gaviero, en el mar. O sea, es esa irresistible tentación de viaje. La literatura siempre nos va a llevar a un viaje. Bueno, maestra Luz Elena, ¿tiene algo que decirnos?
Álvaro Steven Hernández García.
Maestra.
Ana María Tobar Fernández.
Perdón, no tenía el micrófono.
Ana María.
Quería decir que los viajes, la literatura siempre van a ser, digamos que son dos encuentros maravillosos, en tanto que los lugares, cuando se resaltan en la literatura, muestran percepciones distintas, ¿no? Cada la emoción sentida, ¿no? En el caso de la emoción de tiempos del cólera, no sé, me quedé como cuando estaba preparando para la intervención. Solo pensé en la frase como el amor en tránsito, ¿no? Vivir una emoción en movimiento, como lo decía Diego, y que eso es un poco lo que transmite la novela, lo que nos transmite poder pensar en río como una posibilidad para vivir esa experiencia, ¿no? El río, y por supuesto que los lugares no siempre son los mismos, ¿no? Y te digo, la riqueza de la literatura es que nos muestra esa diferencia en la percepción.
Gracias, maestra. Bueno, y ahora, pues, teniendo en cuenta esto y la ciudad y el río y esto, me voy a tomar el atrevimiento de leer un fragmento de Álvaro Mutis, de un poema que se llama Ciudad, y dice así: un llanto de mujer interminable, sosegado, casi tranquilo, en la noche, un llanto de mujer que ha despertado, primero un ruido de cerradura, después unos pies que vacilan, y luego, de pronto, el llanto, suspiros intermitentes, como caídos de un agua interior, densa, imperiosa, inagotable, como esclusa que acumula y libera sus aguas, o como hélice secreta que detiene y reanuda su trabajo. Ese poema, pues, marca o describe una ciudad a partir de una mujer, y vuelve a aparecer el agua. Y estamos viendo que dentro de nuestros análisis que estamos haciendo hoy, hay río, hay mar, pues, y también, digamos, lo que decía el profesor Cobos, hay lugares cerca a afluentes, como que el agua es un generador de literatura. Y con esto, pues, pasamos al siguiente segmento.
Estás saboreando el español con Celee Cultural.
Yes. Escuchamos a Soda Stereo con la canción Signos, quien nos muestra una mirada de Buenos Aires con su mar de fondo. Y con este le damos paso de nuevo a la profesora Luz Elena. Su tercera intervención, por favor.
Bueno, gracias, Diego. Yo quisiera terminar hablando, finalizar algunas ideas del amor en tiempos del cólera. Es importante recordar que en las páginas allí aparece, ¿no?, también el tema o es toda esta situación de Fermina y Florentino ocurre en el contexto en donde el cólera hace estragos, ¿no? Y aparecía también este contexto de guerra entre liberales y conservadores. Que es importante como recordar, ¿no? Y donde de alguna forma Florentino, digamos, al principio Florentino pues está precisamente deseando estar con Fermina, ¿no? Y mientras, hasta que eso sucede, ¿no? Él pasa de aventura y aventura con otras mujeres en esa navegación fluvial. Es finalmente cuando muere el doctor Urbino, ¿no? Y que evidentemente que fue rechazado, bueno, que desdeñaba a Fermina, por Florentino Ariza volverá, como ya lo hacía en la adolescencia, a escribirle, a conquistarla poco a poco, a través de, también de la correspondencia, ¿no? Entre ellos, eso fue muy importante, hasta que se logra consolidar. Finalmente, Fermina Daza acepta efectuar incluso, acepta ese viaje por el río Magdalena, sin saber, pues, que hasta el último momento Florentina la acompañará en este contexto. Será el río, entonces, el río Magdalena, donde Florentina y Fermina pasan ya de los 70, ¿no? Es también esta situación, y se entregarán a su amor con apasionamiento. Y una nota interesante, pues, que me parece importante recordarlo, es que para liberarse de los testigos y permanecer a solas del barco, Ariza manda enarbolar una bandera amarilla que era señal del cólera en ese momento. Entonces, como quería finalizar un poco con esa historia maravillosa.
Gracias, maestra. Sí, ¿no? Y digamos, lo del cólera también pues nos hace recordar lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque el cólera no fue una pandemia, pero sí fue una epidemia, sobre todo en nuestro país. Bueno, profesor Cobos, cuéntenos.
Bueno, yo quería hablar de otras ciudades que de pronto no tienen que ver con Gao, pero sí ciudades donde nos leyeron. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver la ciudad de Segovia, Antioquia, ¿sí? Segovia, pues, con Gao. Pues resulta que allá, de muy chiquito, lo leyó su mejor amigo, ¿sí? Uno de sus mejores amigos, pues, tuvo muchos más amigos Gao, Jorge Gaitán Durán, y varias gente de ese sector, que eran escritores novatos y que gracias a Gao se inspiraron. Y cuando se publicó 100 años de soledad en el año 67, si no estoy mal, pues mucha gente lo leyó y dijo, oiga, sí se puede escribir, y fue la gran inspiración para muchos otros escritores que venían detrás de él, porque antiguamente, pues antes de Gabo, pues pareciera que no hubieran escritores colombianos reconocidos, y lo que leía la gente en esa época era más paisajes de otra época. O sea, sabíamos más del río Sena, de Moscú, del Támesis, por otros escritores, pero no leíamos a los nuestros. Entonces Gao creo que fue el gran precursor para otros escritores colombianos que venían detrás de él, y latinoamericanos por demás. Y cuando le dijeron eso a Gao, diga, Gao, usted fue el que nos inspiró de decir que sí se puede, gracias a 100 años de soledad, gracias a lo nuestro, narrar lo que vivíamos acá. Y Gao dijo, no, pues a mí me inspiró fue La Metamorfosis, o los libros de William Faulkner, o de Virginia Woolf, que fueron los grandes inspirados de él. Pero él contaba como anécdota personal que él leyó La Metamorfosis de Kafka cuando este señor, Gregorio San, creo que se llamaba, el apellido no lo pronunció. Sí. Y que un momento otro se despertó, convertido en un insecto tal, y él dijo, oiga, sí se puede. Entonces, así como él descubrió que sí se podía, también Gao con 100 años de soledad motivó a otros a publicar sus escritos, y creo que fue el gran boom de la literatura latinoamericana. Pues uno de sus precursores también fue Gao. Entonces quería mencionar esa ciudad de Segovia acá, Antioquia, porque fue un hecho revelador para todos y demostrarle al mundo que sí se podía y más a los colombianos que sí se podía. También Gabo en sus novelas pues nos habla de esas flores amarillas, ¿no? Siempre que pensamos en Gabo, pensamos en las mariposas amarillas, en las flores amarillas, y creo que hace parte de ese realismo mágico, esa eterna primavera en la que vimos acá en estos lugares bucólicos, esos paisajes bucólicos que vimos acá en Colombia, donde hay una eterna primavera, las flores amarillas, él siempre le da mucha, mucha esencia a eso. Y como anécdota, quiero contarles que cuando Gabo recibió el Premio Nobel de Literatura en Suecia, pues él quería llevar sus flores amarillas, llevar cantos propios de acá de la región, y muchos lo criticaron. O sea, en esa época muchos decían como, uy, que eso va a ser un acto de lobería. Acto de lobería, así lo calificó este escritor D'Artagnan, que dijo que van a llevar eso, qué oso, allá ante los príncipes, pero finalmente él se arrepintió, y uno de los momentos más recordados en toda la historia de los Nobel, es ese, el momento en que a Gabo recibe su premio vestido de liquiliqui, ¿cierto? Que es una prenda pues característica del Caribe. Como acto de conmemorativo en el salón presidencial, no, salón del reino allá de Suecia, se hizo bailes autóctonos colombianos, bailaron cumbias, se tocó vallenato en homenaje a él, y él llevó esa cultura colombiana, sí, propia, sus raíces no las olvidó y las llevó a otras partes del mundo, en este caso Europa. Eso es lo que quería comentar como anécdota de que el vallenato se escuchó en un palacio real en Suecia cuando se homenajeó a Gabo. Entonces, démonos cuenta cómo Gabo pues sirvió de inspiración para muchos y también exportó el nombre de Colombia, el nombre de Macondo en alto con sus escritos. Gracias, Diego.
Gracias, maestro. Sí, no, y eso fue, pues tocó pedir muchos permisos y demás, pero también es demostrar que pues nosotros, en cierta medida, hay una cuestión que se llama el eurocentrismo que nos ha retrasado bastante desde el punto de vista intelectual y cultural y artístico, porque pues nos retiene y siempre estamos mirando eso a Estados Unidos o a Europa para ver qué es lo nuevo y qué es lo bueno. Y con esto, pues vamos a escuchar la última intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. Y quiero continuar con este tema tan bonito de los lugares y la literatura, hablando de las minas. La compañía Carbonera de Oriente es la empresa minera en la que trabaja Rudecindo Cristancho, el protagonista de la historia que el boyacense Fernando Soto Aparicio publicó en 1962, La rebelión de las ratas. Por su parte, la empresa norteamericana Mining Society es la compañía a la que hace alusión el escritor peruano César Vallejo en la obra Tungsteno. Las dos obras tienen en común la temática de las minas, los socavones que llegan hasta las entrañas de la montaña, la vida de los mineros y, desde luego, un a propósito de para una denuncia contra los peligros de la penetración imperialista y de las grandes multinacionales a muchos territorios en América del Sur. Es también una denuncia sobre los abusos y atropellos e injusticias que se han cometido con el pueblo trabajador de las minas. El escritor boliviano Víctor Montoya también hace su aporte a este tipo de literatura con Cuentos de la mina. Estas tres obras abordan el tema de la minería, tanto legal como ilegal, los pagos miserables por parte de compañías que extraen los recursos minerales de las naciones de América del Sur, la explotación laboral, la inequidad social, la pobreza, las vivencias de los mineros, su trabajo incansable para llevar el pan a los hogares, como sucede en la obra del ya mencionado Soto Aparicio. En las minas confluyen estas realidades. Los mineros entran y salen del infierno para permanecer en esa misma miseria. Muchas gracias, compañeros.
Gracias, maestro. Sí, y ahí ya retomando pues lo que hablábamos con el profesor Cobos, ahí ya se nota, no es tanto ideología, sino es más denuncia, ¿ya? Y también Gabriel García Márquez en sus libros siempre está denunciando esa intervención imperialista y la United Fruit Company, la masacre de las bananeras, también digamos el contrabando, la corrupción, pero es denuncia. Y pues como eso va en contra de los que están en el gobierno, pues claramente hemos tenido algunas infortunados comentarios de políticos pues que lo han tildado de comunista y demás. Pero son más cuestiones, digamos, de tipo histérico del momento por figurar. Y vamos al cierre del programa.
Estás saboreando el español con Cele Cultural.
Bueno, y de Buenos Aires nos vamos a Finlandia. Estamos escuchando la canción de una banda que se llama Nightwish. Esta canción se llama Islander. Pues me gustó llevarlo porque también es un país que vive del agua, mar, muchos lagos y demás. Bueno, profesora Luz Elena, ¿qué nos tenía que decir para el cierre?
Bueno, yo para cerrar, claro, el río Magdalena, el rol o el papel del río Magdalena en el amor del tiempo del cólera, a propósito de la denuncia, pues allí también aparecen, pues, de las descripciones que hace Gabriel García Márquez allí, de cómo corren los cuerpos víctimas, por supuesto, de esa regla guerra entre liberales y conservadores, ¿no? Bajaban cadáveres, digamos, con un tiro en la nuca, o incluso víctimas del cólera en ese momento, ¿no? Pero a pesar de todo, dice o aparece un poco ahí en la novela, tampoco ha quedado atrás el amor. Aquí con eso quiero cerrar, puesto que el amor en cualquier tiempo y en cualquier parte se dice allí, pero digamos que es más denso cuando más cerca se está la muerte. Entonces, pues nada, invito a todos los ciberoyentes a releer o a leer El amor en tiempos del cuerpo.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿con qué se despide?
Bueno, yo me despido con Macondo. Macondo es Colombia, Macondo es un estado de ánimo, Macondo es esa finca ganadera, esa finca bananera que inspiró a Gabo, y de la cual, a pesar de que Gabo ya murió, a pesar de que algunos dicen que Gabo se inspiró en una época del siglo XIX, pareciera sus novelas de esa época, pero hoy en día la seguimos viviendo y seguimos viendo cuerpos en los ríos, seguimos viviendo esa violencia, seguimos viviendo ese imperialismo. Entonces Macondo sigue presente y va a vivir por siempre. Los escritores nunca mueren, sino van a quedar siempre presentes con sus novelas, y en este caso Gabo se ha convertido en un ser inmortal con sus escritos.
Gracias, maestro. Sí, no, y cabe también resaltar, digamos, que en varias entrevistas Márquez dijo que él no había creado un género, él simplemente relataba lo que veía en su país, pues, pero como la realidad era tan inverosímil, lo tildaron de haber creado un género que en realidad ya existía desde 1920, me parece, que se había creado en Alemania. O sea, el realismo mágico como tal es un tipo de pintura. Si quieren buscarlo, hay un alemán, un crítico de arte alemán que se llama Franz Roh, que lo caracteriza. Pero entonces ahí es en donde tenemos que entrar a reflexionar cómo nuestra realidad, y sobre todo nuestra realidad colombiana, supera en cierta medida cualquier cuestión creíble. Bueno, y yo los invito también a que leamos, además de Gabriel García Márquez, a varios de los que pusimos aquí: Soto Aparicio, La rebelión de las ratas, leer a Mutis. Es muy importante porque Mutis, así no se hayan ganado el Nobel, son personajes o son escritores que están a la misma altura de Gabriel García Márquez. Hay otro que también narra muy bien lo de Colombia, que es Germán Espinosa, y hay que buscarlos. Hay muchos, o sea, hay muchos, pero
está, como estaba pensando, Diego, Álvaro se pudo, Álvaro
Cepeda Zamudio, que es
Cepeda Zamudio, estaba yo ahí.
Es uno de los maestros de Gabriel García Márquez, o sea, Gabriel García Márquez tuvo maestros, ¿ya? Que los llevaron a escribir. Otra cosa es que pues hay uno que sea genial dentro de todos, pero no nos quedemos simplemente con mirar el que es famoso, ¿ya? También podemos encontrar nuestras ciudades, podemos encontrar muchos imaginarios y podemos ver cosas en nuestros escritores. Bueno, y con esto pues finalizamos el programa del día de hoy. Los dejamos escuchando la canción que les dije del grupo finlandés y nos vemos dentro de 8 días con otro tema de interés. Que la pasen bien.
De aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.